Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de miércoles? ¿Han mirado de reojo al paraguas antes de salir de casa hoy? ¿Lo cojo? ¿No lo cojo? ¿Qué nos depara el día? Le estamos haciendo más kilómetros al paraguas este año que en los 10 anteriores, ¿eh? Y ayer llovió otra vez, sí, sí. Hoy solo se esperan chubascos, pero vaya, también va a llover en distintos puntos del archipiélago. Luego les contamos dónde, pero a modo de resumen, nubes y claros y más nubes a medida que avanza el día. Cielos que se irán poniendo un poco grises, plomizos. Y que traerán, ya lo digo, algunos chubasquitos. Bueno, el gobierno estatal anuncia una inversión millonaria para un proyecto del Gran Telescopio de Canarias, esto está muy bien, que entre otras cosas va a vigilar la llegada de asteroides a la Tierra. Está estupendo esto de mirar al cielo buscando algún meteorito que pueda amenazarlos, pero desde luego hay meteoritos que ningún telescopio fue capaz de detectar y menos de solucionar. Y no hay que mirar tan lejos, ¿eh? No vimos venir el meteorito de la escasez de vivienda, que está golpeando con tanta fuerza las economías familiares que ni siquiera un empleo estable es capaz de sacar a muchas de ellas de la precariedad. Hoy el gobierno presenta un nuevo plan de vivienda y antes de discutir la conveniencia de sus medidas les dejo un dato. De las 245.000 viviendas públicas y de alquiler asequible que ha ido prometiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora, ya lleva 8 años en el machito, lo ha ido haciendo en distintas tandas además, primero 90.000, luego 184.000, más tarde 244.000, bueno, pues de todas esas apenas ha construido unos pocos cientos. El gobierno ha mostrado su destreza, desde luego, anunciando planes de vivienda, y su incapacidad llevándolos a cabo. Y ahí lo dejo. Un nuevo plan, un nuevo anuncio. Ahora apuntamos el telescopio al proceso de regularización de inmigrantes a ver si estamos ante un asteroide o solo un cometa pasajero. O, siguiendo con las comparaciones, se trata de un bocado más grande que el que el gobierno estatal puede masticar. Miren, hay sindicatos, Comisiones Obreras, por ejemplo, que denuncia ya un auténtico colapso en las oficinas de correos. Hablan de una gestión improvisada y deficiente, de que no hay plantilla suficiente, de contratos precarios como parche, sin medios técnicos adecuados y con trabajadores aprendiendo ahora sobre la marcha qué es lo que tienen que hacer para atender a los ciudadanos y a todas estas personas que tratan de regularizar su situación. Empezamos a ver colas como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se reúnen cientos de personas en busca de un papel que, según la administración, luego ni siquiera necesitarían. Una ceremonia de la confusión que no ha hecho más que asomar la cabeza y que revela una operación de enorme calado sin preparación previa, sin un acuerdo previo serio sobre cómo ejecutarla con quienes tienen que llevarla a cabo cada día. Desde el Ejecutivo, eso sí, se minimiza la situación. El delegado del gobierno dice que las colas son normales, que ya se reforzará, que vamos por el buen camino y que esto va a ser un ejemplo para Europa. La misma Europa que no está viendo este proceso con buenos ojos, precisamente. Pero bueno, entre el discurso oficial y lo que cuentan los empleados, ya ven que hay un abismo. Ustedes decidirán con cuál se queda. Y una vez más esa sensación de que este gobierno confunde propaganda con gestión. Es verdad que se promete mucho y muy bien, pero luego parece que se deja a otros. Hay la cogobernanza que resuelvan el caos. Jorge, dale caña. Ahí, moviendo las manos en el coche, ¿eh? Agitando esa guitarra imaginaria en el que es probablemente con el permiso de alguno de AC/DC, el riff más famoso de la historia de la música. No sé si Gustavo de Dios está de acuerdo conmigo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Hola, buenos días. Es riff largo, además, que además, mientras estabas hablando, estaba yo recordando cuántas películas hay de asteroides contra la Tierra en las que pega este riff, precisamente.
Sí, sí, sí. Podría ser. Por eso le he puesto. Yo me pregunté esta mañana, digo, ¿cómo es posible que no haya puesto todavía este temazo, Smoking the Water? Un clasicazo. Un clasicazo para comenzar esta mañana, que nos trae qué contenido, Gustavo.
Pues estos son los platos que estamos cocinando a esta hora. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica la policía canaria? Quien va a responder en un ratito es Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias. Con el periodista Antonio Herrero, hablando de poli, hablaremos del delincuente polaco al que echaron el guante en el sur de Tenerife hace unos días. Un tipo buscado en su país por una larguísima lista de delitos, acumula penas de hasta 485 años y, intento de fuga cuando se le fue a detener de película de Michael Mann. Y un día más ponemos el foco, lo has contado antes, en la regularización de migrantes, pero ahora ya no con sus historias, sino con el muro administrativo con el que se encuentran cuando comienzan el proceso. Vamos a intentar comprender qué está ocurriendo en las colas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, de postre, el análisis de la actualidad hoy con Ricardo Fernández de la Puente y Joaquín Catalán. Y explicaremos lo del superdique flotante del puerto de Santa Cruza y vamos a conocer una granja de camellos, casi nada.
Casi nada. ¿Sabes que la leche de camella es de las más nutritivas que hay? De las que menos grasa tienen y una gran desconocida. Bueno,
pues ahora que nos estamos poniendo un poquito finos y figurines para el verano, lo tendré en cuenta, sí. Y tomo nota.
Sí, señor. 7:06. Vamos con los titulares. Accidente mortal en Tenerife.
Un motorista fallecido y una mujer de 85 años pasajera en el coche contra el que impactó la moto, herida, ocurrió en San Miguel de Abona. La mujer está fuera de peligro, pero permanece en un hospital en observación.
Dos heridos, uno muy grave en un incendio en Santa Lucía de Tirajana.
Se originó en la cocina de una vivienda de la calle Néstor de la Torre. Hay un hombre de 45 años con quemaduras muy graves en gran parte del cuerpo y una mujer de 40 hospitalizada también por inhalación de humo. De momento sus vidas no corren peligro.
Rescatan a 22 inmigrantes a la deriva cerca de Lanzarote.
Trataban de alcanzar la isla pero se quedaron a 20 kilómetros de la costa. En el grupo hay dos mujeres y otros que podrían ser menores. Son todos de origen magrebí subsahariano y fueron trasladados hasta Recife. Todos en buen estado de salud.
El puerto de Santa Cruz desvela qué va a hacer con el silo de grano.
A las 11 comparece el presidente de la autoridad portuaria y dará a conocer qué pasa con el derribo de este inmueble que el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias quieren proteger y que el puerto tiene intención de derribar, y lo sabremos tras la reunión del Consejo de Administración.
Más novedades en el viaje del Papa a Canarias.
Sí, esta mañana los obispos canarios comparecen en Madrid muy temprano, a las 8:30 hora de aquí, en una rueda de prensa, en donde se hablará de esa parte del viaje del Papa León XIV referida a la inmigración. Se especulaba con su visita al muelle de Arguineguín en Mogán, en Gran Canaria, y al centro de acogida de las raíces en la laguna en Tenerife, pero veremos esta mañana dónde serán esos encuentros con migrantes y gente dedicada a su rescate y atención social y sanitaria.
19 millones para el Gran Telescopio de Canarias para la defensa planetaria.
Pero todos tranquilos porque no es para frenar naves espaciales, ya nos gustaría, o algo así, es para vigilar asteroides potencialmente peligrosos por su trayectoria contra el planeta Tierra. La partida se aprobó ayer en el Consejo de Ministros.
Novedades en el Club Baloncesto Gran Canaria, que quiere fichar a un alero para luchar por la permanencia. Juanfra Cruz, buenos días.
Muy buenos días. A falta de 7 jornadas y con el objetivo de seguir en la Liga ACB, el Gran Canaria busca un fichaje para intentar lograr la permanencia. En principio, el jugador que está intentando firmar, el conjunto que dirige Che García, es un alero, aunque no se descarta que también pueda ser un pivote. Además, en fútbol seguimos muy pendientes de la semana del Club Deportivo Tenerife, que podría subir este fin de semana a la segunda división. El viernes será cuando la expedición del Club Deportivo Tenerife viaje a Ponferrada para jugar el sábado contra la Ponferradina. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas, después del descanso del lunes y del martes, vuelve hoy a los entrenamientos en la sede deportiva de Barranco Seco a partir de las 10:30 de la mañana para seguir planificando el próximo partido frente al Cádiz. Y este fin de semana comienza la final de la Liga Femenina de Voleibol, donde el Heidelberg juega ante el Cajasol y también se disputan las semifinales de la Liga Masculina, en la que el Guagua juega ante el Manacor.
Bueno, vamos con lo más divertido del día últimamente, la previsión del tiempo que nos trae Río Hotels and Resorts. A ver, Gustavo.
Yo no sé qué decirte ya aquí. Porque
saca el mapa.
Sí. Bueno, aquí, bueno, la recomendación es salir abrigado hasta ahora, pero de entretiempo, que se llama. Y luego calcular la ropa para ir quitándote capas y a las 12 quedarte en plan primavera. Las máximas hoy van a ser de 22 grados, ha llovido esta madrugada, lo va a hacer de forma intermitente y débil a lo largo del día en el norte y sur de Tenerife, norte de Gran Canaria, y también vemos en la previsión el Hierro. Y el resto, pues nubes y claros.
Sí, o sea, no te abrigues mucho, pero tampoco te quites todo, porque luego a lo mejor llueve, ¿no?
Pero hay que calcular, yo ya no sé, porque este es un escenario inexplorado, como, sí. como el de Gran Telescopio de Canarias cuando apunta al cielo.
Ya te digo. Vamos con el diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Alante Canarias, nos trae nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Roberto. Pues yo muy bien. Y en Santa Cruz de Tenerife, pensando en el baile de magos de la próxima semana. Sí.
No, pero ya me vienes parrandero
es que
ya.
Esto en Santa Cruz de Tenerife son palabras mayores. Mañana, atención amigos y gente, si usted vive en la capital tenerfeña o la isla de Tenerife, se va a desplazar a Santa Cruz de Tenerife, se ponen a la venta las 720 mesas disponibles con 10 sillas por mesa para el baile de magos. Esto es una de las cuestiones que se agota. Es como las entradas de la Gala Drag de Las Palmas o las entradas de los concursos. Se agota en nada, en minutos. Así que vamos a informar a la gente que mañana, jueves 23, a las 9 de la mañana, solo online, en la página web fiestasdesantacruz.com, se ponen a la venta esas 720 mesas, Roberto, al precio de 15 euros por mesa, más 0,50 de gastos de gestión. Y vamos a ver cuánto duran. Si se va a el año pasado tardaron 10 minutos en agotarse.
10 minutos todas las mesas.
10 minutos, 720 mesas.
Tú eres parrandero, tú sales en...
No soy muy medievales magos, lo confieso, la verdad. Pero bueno.
No eres de los que puja y no vas a ser un estorbo para nadie.
Cuando voy a veces me acoplo, que dicen los jóvenes ahora, me acoplo a alguna mesa, amigos, que es relativamente fácil, vamos a decirlo así. Lo reconozco, dejo que otros hagan el trabajo sucio y ya después, a última hora, si tengo ganas, pues digo, mira, puedo ir a la mesa de este, puedo ir.
Llevo un vino, si eso, llevo un vino.
Llevo un vino, llevo un quesito y ya está, me uno por allí, porque al final lo de la silla es un poco lo de menos, ¿no? Porque bueno, hay gente que está más en pie durante todo el baile de mago que sentado. Pero bueno, en fin.
Bueno, pues ahí está. A ver cuánto tardan en agotarse las mesas.
A ver cuánto tardan. Oye, hablando de fiesta, fíjate, me voy ahora a la capital, Gran Canaria. La Noche de Reyes va a continuar celebrándose en Triana, Roberto, la noche del 5 y 6 de enero. La verdad que es curioso lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria en general, con todas las fiestas, con la celebración, con las sentencias que hay y con unos vecinos muy combativos, ¿verdad? Contra ruido, que es entendible, pero contra fiestas que están muy arraigadas en el acervo popular, ¿no? Fíjate, una sentencia de un tribunal de contencioso administrativo de Las Palmas ha rechazado las pretensiones vecinales para trasladar la celebración a un lugar donde no altere las condiciones de vida del vecindario. Hombre, claro, vamos a ver, estamos hablando de Triana, una zona muy comercial, muy viva de Las Palmas de Gran Canaria, y hombre, una noche de reyes, una noche muy, muy, muy señalada. Bueno, pues la sentencia judicial no le ha dado la razón a los vecinos. En los últimos años esa celebración pues ha generado críticas, como te digo, por parte de los residentes, por las afecciones que genera, grandes concentraciones de personas en la zona del casco de Las Palmas de Gran Canaria, dificultades de movilidad, ruido. Bueno, pues los demandantes, la verdad que se habían venido arriba, querían que saliera de allí la celebración, que se obligue a trasladar la fiesta a otro punto de la ciudad, que se reconozca el derecho de cada vecino con una indemnización de 2.000 euros en concepto de daños morales, pero de momento, aunque la sentencia puede ser apelada, Roberto, de momento la justicia no le da la razón a los vecinos. Así que bueno.
Claro, esto genera un poco de inseguridad también, ¿no? Porque la justicia parece que sí les da la razón respecto a los ruidos en el carnaval, pero no respecto a los ruidos de...
Habría que entrar bien a ver los fundamentos de derecho de la... ¿no? Los fundamentos jurídicos de la sentencia, pero sí, en cualquier caso va en la línea contraria a lo que ha sido hasta el momento con los carnavales. La verdad que esto es una noche, a lo mejor, no lo sé, y carnavales son varios días, ¿no? Pero en fin, por lo menos una victoria victoria en este caso para los que les gusta la fiesta, caramba. Mm. Y también hay que ponerse del lado seguramente también del sector comercial de Triana, que es muy potente en esa zona de la capital de la isla de Gran Canaria, ¿no? Así que bueno, ahí queda ese dato que tiene. Hemos empezado hablando hoy de fiesta. Oye, sin abandonar todo el tema de la fiesta, fíjate, se acerca el Festival de Eurovisión, que este año no vamos a ver en España. Ya sabes por qué, ya sabes el boicot.
Italia no va al Mundial, nosotros no vamos a Eurovisión.
Bueno, Italia no va por motivos deportivos. Nosotros no vamos a Eurovisión por motivos políticos, Roberto. Bueno, pues la noticia es que más de 1.100 artistas y personalidades de la cultura han llamado al boicot a Eurovisión, acusándoles de encubrir un genocidio. Han firmado estos 1.100 artistas, cantantes, etcétera, un manifiesto en el que hablan efectivamente de genocidio, de que se pide la expulsión de Eurovisión de Israel. Cantantes tan conocidos en su casa y que acumulan tantos números unos, pues como Macklemore, Niqab, la española Blanca Paloma. He visto por ahí un rapero también español que debe ser muy conocido. Yo no lo conozco, se llama Rapsuskel, conocido también... Rapsus Clay, me están corrigiendo por aquí.
Cassius Clay.
Sí, como el Cassius Clay. Y repito, estos cantantes tan conocidísimos como Erika de Cassier, Primal Scream, Hot Chip o Sigur Rós. Bueno, han suscrito este manifiesto.
¿Tú crees, de toda la lista,
confieso que solo conozco de los que he visto a Brian Eno, que sí, ah, bueno, es un famoso productor de U2 y de David Bowie, pero los demás, repito, no conozco ninguno.
¿Tú crees que se verá mucho Eurovisión si no participa España? O algo decaerá.
A ver,
seguro,
el tema,
¿no?,
es que Televisión Española no lo va a transmitir. Entonces, entiendo, no sé si habrá tal vez en YouTube o
bueno, entonces no se va a ver.
Claro, si Televisión Española ha anunciado que no lo va a transmitir y tampoco uniéndose a ese boicot. Hombre, si no participa, pues lo lógico es que no lo transmita.
También te digo yo, si no lo van a transmitir, no sé qué boicot quieres que hagan. Bueno, serán otros países y esas cosas, ¿no?
Porque aquí,
vamos, te digo. Vale. Bueno, tengo amigos para los que es un drama esto, ¿eh?
Es un drama, ¿no? Hay mucha gente muy eurovisiva en España.
Muy eurovisivo,
¿eh?
Sí.
Repito, será cuestión de buscar a ver cómo se puede ver en España Eurovisión, a través de YouTube. Bueno, los vídeos, por supuesto, los veremos a través de YouTube, pero en directo, pues habrá que ver cómo se puede ver, si con alguna parabólica conectando con alguna...
Yo no me cambio por los italianos, ¿eh?
Televisión pública.
Ellos tienen Eurovisión, pero no tienen Mundial, yo no me cambio por ellos. ¿Eh?
Yo tampoco, la verdad, las cosas como son. Prefiero jugar el Mundial, ¿eh?
Ahí.
Y veremos a ver qué pasa. Oye, termino hoy con una imagen que se ha hecho viral en las últimas horas, la de la detención de un prófugo polaco, ¿eh? De un ciudadano polaco que ha sido detenido en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Arona, por la forma, sobre todo, el hombre intentó huir, pero al final la Policía Nacional pudo reducirlo. Pero fíjate el elemento, el historial que tiene: más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, estafa, y le espera una pena acumulada de 485 años de prisión. Que bueno, que si el ordenamiento jurídico polaco es como el español, pues habrá que verlo, ¿no? Porque hay gente que aquí condena a 400 años o terroristas de ETA y lo sueltan a la calle. Pero bueno, en fin, el elemento, 485 años de prisión que tenía pendientes y más de 40 delitos contra las personas, fabricación, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa, lo han detenido en el sur de Tenerife, y las imágenes, como siempre, pues se han hecho virales en las redes sociales, Roberto.
Bueno, pues ahí está, Jolín, que vaya, 485 años, tienes que ser un prenda, ¿eh?
Sí, de cuidado.
Para que te condenen a 485
años. Un elemento de cuidado, debe ser el polaco.
Y estafando.
Y estaba por aquí en Canarias.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE más Gran Canaria.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 900 gramos de lomo de cerdo por 4,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, 180 gramos de hamburguesa de vacuno bio por 2,49. Ahorras un 16%. Lidl Canarias, vale la pena.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa. Seguro que recuerdan la polémica que hubo entre la delegación del gobierno y el gobierno de Canarias a cuenta de quién trasladaba, quién debía trasladar a los menores migrantes bajo tutela o custodia del gobierno canario, pues a cuestiones cotidianas que hay que llevar a cabo. Se trata de traslados de menores con medidas judiciales a los juzgados, a citas médicas, entre islas o porque tienen que ir a nuevos centros de menores. Bueno, hasta ahora esto lo hacían cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero estaba previsto que lo fuese asumiendo la Policía Canaria. Se llegó a un acuerdo de transición y parece que será a partir del próximo lunes cuando la Policía Canaria comience a efectuar ya por su cuenta estos traslados de menores con medidas judiciales. Nieves Lidi Barreto es la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. ¿Qué tal, señora Barreto? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, esto es lo firmado en principio, ¿no? El acuerdo al que habían llegado cuando se produjo aquel desencuentro que finalmente se resolvió de esta manera.
Sí, bueno, el desencuentro se produce porque en enero, finales de enero, la delegación del Gobierno remite una carta diciendo que a partir de el 1 de febrero pues teníamos que asumir la competencia y ya la Guardia Civil y Policía Nacional no lo harían, no trasladarían a los menores. Partíamos de que la competencia es del Gobierno, es de la Policía Canaria, es decir, nosotros por estatuto asumimos las competencias, pero la competencia, igual que ocurrió con Costa, no es tenerla en el estatuto y asumirla de manera efectiva, sino que había que hacer pues lo que mandató en aquel, en 2019, la Junta de Seguridad Canarias Estado, en la que se sentaban Marlaska y Fernando Clavijo en el final de la legislatura del 15 al 19 como presidente. Y en esa Junta de Seguridad, precisamente para el traslado de estos menores, que son los que tienen medidas judiciales en un centro de internamiento y tienen que ir al juzgado o al médico o cualquier salida que tengan, tienen que ir trasladados por un efectivo policial, lo hacía Guardia Civil y Policía Nacional, lo hace todavía hoy. Y nosotros, para asumirlo, la Junta de Seguridad dijo que había que constituir dos grupos, o sea, grupos de trabajo, para ver de qué manera se asumía esa competencia por la Policía Canaria, que la íbamos asumiendo en función de los efectivos que tendríamos, lo pone también el acta de esa Junta de Seguridad, y que los grupos de trabajo los tenía que convocar la delegación del Gobierno. Ya en alguna ocasión le habíamos dicho a la delegación del Gobierno, en alguna reunión, que se crean los grupos de trabajo. Y cuando sucede eso, pues nosotros, la verdad que fue una sorpresa, porque esto no se asume, como digo, de ahora para ahora. Estamos a la delegación a crear los grupos de trabajo. Y bueno, pues en ese periodo de principios de febrero hasta la fecha de ayer, pues se hicieron dos reuniones de los grupos de trabajo, en las que dos en cada provincia, en las que efectivos policiales, con en este caso los subdelegados del Gobierno y el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Seguridad, pues deciden cómo se va a hacer. O sea, que nos traspasan la información, oye, pues mira, tenemos tantos casos de esto, tantos casos de lo otro, de este centro, del otro, y sobre todo nosotros ponemos sobre la mesa qué podemos asumir de momento. De nuestro momento asumimos los días de lunes a viernes, entre semana y el horario diurno, y los fines de semana y el horario nocturno lo mantiene la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, hasta incorporar pues la promoción que tenga que salir de la Academia de Seguridad del Gobierno de Canarias, pues previsiblemente después de verano, a partir de ahí, entre esa fecha y finales de año, podremos asumir la totalidad de esta competencia. Se ha hecho progresivo, que es lo que nosotros le trasladábamos en aquel momento a la delegación del Gobierno, y nunca nos negamos a asumir la competencia, porque es nuestra, las queremos además todas. La Policía Canaria va a asumir todas las competencias que están en el estatuto, lo hemos dicho muchas veces, en función de los efectivos. Y ayer pues ratificábamos ese acuerdo, pudimos finalmente concretar fecha para firmar ratificar el acuerdo que habían llegado ambos grupos de trabajo y hacerlo como había mandatado la Junta de Seguridad, que era lo importante, porque al fin y al cabo la Junta de Seguridad es el máximo órgano de coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en materia de seguridad, y había dicho eso y eso había que cumplirlo.
Ahora, claro, están pendientes de la entrada de la nueva promoción de agentes, ¿no? Que serán 141 efectivos, pero parece que esto no está yendo al ritmo que ustedes preveían, consejera.
Bueno, no, para empezar no nos hace falta esa promoción. Nosotros vamos a comenzar el lunes que viene, día 27, con los efectivos que tenemos para hacer de lunes a viernes, sí. Esperaremos a que salgan estos de la academia para los siguientes, para poder asumir fines de semana y noches. Y no ha ido al ritmo que queríamos. Nosotros hubiéramos querido tenerlos en febrero en la academia, pero también teníamos una promoción de policía local que sale, justamente hoy es la graduación de esa promoción de policías locales de distintos municipios, 20 y pico municipios canarios, y no podemos hacer convivir. Para hacer convivir ambas promociones dentro de la academia teníamos que poner habitaciones triples y nos requería al final era incómodo también para los propios policías. Llegamos a hacer el planteamiento, incluso a hacer una especie de planificación de cómo quedarían las habitaciones. Al final decidimos que no era lo adecuado. Sale esta promoción, necesitamos un mes para adecuar nuevamente la academia, para hacer las labores que hay que hacer y entrar la siguiente promoción. Bueno, lo haremos así porque el espacio de la academia también es el que es, para eso nos tenemos que plantear, para mismo para asumir el ritmo que tenemos de promociones. Nosotros tenemos otra posición ya convocada de 150 plazas de policía canaria que ahora están en proceso, pues en la fase esta de presentar documentación, etcétera. Para entrar esa en la academia tendrá que salir esta que entra ahora. Bueno, previsiblemente eso no sucederá hasta finales de año porque los exámenes hay que hacerlo. Para eso tenemos que tener una academia mayor. También es verdad que el empuje ahora mismo de los ayuntamientos por tener policía local y nosotros que estamos con promociones, como decía, tenemos convocada ya una de 150, pero es que tenemos una OPE de 250 que tenemos que convocar. Pues es ahora, porque ahora es cuando necesitamos crecer. Bueno, nos adaptaremos al espacio que tenemos y lo haremos así, no nos va a quedar otro remedio que salgan unos y entren otros, porque más de 140 y pico, 150, va a ser muy difícil que puedan estar en la academia a la vez.
Claro, dice usted que evidentemente esa competencia está en nuestro estatuto. ¿Alguien podría pensar si vale la pena adquirir competencias que se conviertan más en un engorro, sobre todo si no están dotadas o de alguna manera no están cubiertas por el Estado, que una ventaja?
Bueno, son las competencias que están en el estatuto, las que se pactaron en su momento y las que se quería en su momento, y las vamos a asumir.
No sí, alguien podrá decir, cuidado con lo que deseas, ¿no? Con las competencias que deseas, porque después te puede tocar.
Bueno, esta no es una competencia excesivamente complicada ni requiere un gran número de efectivos para sacarla adelante. Lo que requería era hacer las cosas bien, cumplir con lo que decía la Junta de Seguridad, pactar y firmar un documento por el que nosotros vamos asumiendo esa competencia y darle formalidad a un aspecto que no es levantarnos por la mañana y decir quiero esta competencia del estatuto. Fíjese usted, nosotros también tenemos en materia de mi consejería competencia según el estatuto en seguridad privada. Todos los temas de seguridad privada serían del Gobierno de Canarias, pero yo no me puedo levantar mañana y decir, oiga, a partir de ahora todos los temas de seguridad privada los llevo yo. No, tiene que haber una formalidad en este sentido y lo mismo ocurre con esto, que es menor porque es verdad que estamos hablando de casos que no son muchos casos ni requiere un gran número de efectivos, como decía, pero hay que hacerlo bien. No podía ser de hoy para mañana porque se decide, yo no lo voy a hacer porque al final también es una decisión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en ningún caso es deseable para nadie. Yo creo que con este acuerdo no solo ayudamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus aspectos, sino a nosotros mismos porque vamos asumiendo nuestras competencias. Y en cuanto al coste, es cierto, pero el coste no es de esto. El coste es de toda la policía autonómica. Nosotros, como he dicho en algunas ocasiones, una vez que nos entren en la academia, esta promoción que va a entrar, pues como decía, un mes aproximadamente para adaptarla, nosotros vamos a empezar la batalla de la financiación. Eso ya se incluye en el decreto de Canarias, que creó algún revuelo porque decían, ¿esto qué tiene que ver? No, sí que tiene que ver. Tiene que ver porque tenemos la competencia en el estatuto y porque el resto de policías autonómicas de este país, las otras tres, están financiadas íntegramente por el Gobierno de España. Claro que tiene que ver. Y nosotros esa batalla la vamos a dar. Y yo digo batalla porque es verdad que todo lo que tiene que ver con el Gobierno de España al final se convierte en una batalla, aunque tú lo tengas puesto en una ley orgánica, que es la máxima norma que podemos tener por debajo de la Constitución. O sea, si al final no se cumple con una ley de presupuesto y no se cumple con las normas, y para cumplirlo tiene que haber una batalla normativa y a veces hay que terminar hasta en los tribunales, como ocurrió con el convenio de carreteras, bueno, nos dan la razón, sí, pero esto se va a emprender una vez que los 141 entren en la academia. Y el Gobierno de España tendrá que financiar la policía autonómica. Ahora bien, no podemos esperar a eso para crecer. Tendremos que crecer y ellos tendrán que asumir el coste. De hecho, tienen que asumirlo desde que... No hay ningún acuerdo desde que fueran 300. Eso nunca eso que está por ahí, que rula, nunca se llegó a firmar. Es decir, desde que se constituyó la policía, tendría que estar asumiéndolo. Bueno, siempre se habló de que cuando fueran 300, eso ocurre en el momento en que entre en la academia estos 141.
¿Qué les produce más problemas y más retrasos? ¿Esos problemas de financiación o los recursos constantes que se están presentando contra las oposiciones precisamente para la policía canaria?
No, los recursos son, en oposiciones siempre hay recursos. En esta promoción ha habido recursos y se han presentado muchos. De hecho, se han ido a los tribunales decidirán si en algún caso ahí tienen razón o no tienen razón. Nosotros hemos contestado los recursos y lo hemos hecho en base a lo que nos han planteado los servicios jurídicos. Todas las oposiciones, las que tenemos ahora en función pública, que tenemos más de, bueno, usted me decía el director general, que en torno a 20 procesos selectivos entre en marcha, a punto de salir y concluyendo, pues todos tienen recursos. Los recursos son normales en una oposición. Algunos producen más revuelo y otros menos revuelo. Algunos son más mediáticos y otros menos. Bueno, pero esto sucede en todo, desde los auxiliares administrativos a los funcionarios del grupo A1. ¿El tema de financiación produce retrasos? Bueno, pues produce retrasos, producirá retrasos y cuando lleguemos a los 300 tardará mucho el Gobierno de Canarias en asumir el coste. A nosotros ahora mismo es que la maquinaria administrativa y que la academia, si la Academia de Seguridad tuviera más capacidad para poder tener dentro promociones más grandes, si nosotros pudiéramos sacar la OPE de 250 plazas a la vez, pues lo haríamos. Posiblemente habrá que fraccionarla porque no tenemos capacidad en la academia para meter 250 efectivos policiales que estén 4 meses conviviendo y que puedan trabajar, o sea, formarse. Bueno, yo creo que ahora mismo nuestra mayor traba está ahí. lo demás forma parte del procedimiento normal de cualquier proceso selectivo. Incluso esto que ayer ratificábamos en la delegación del Gobierno forma parte de este proceso también, de que la policía vaya asumiendo competencias.
Nos están escribiendo a algunos oyentes, alguno de ellos parece que se ha presentado alguna de estas oposiciones, dice que se ha denunciado porque habían caducado. Ustedes niegan que haya caducado esa oposición a la policía canaria, ¿no?
No, yo no sé si han presentado un recurso en ese sentido o no, eso lo lleva la Dirección General y el Servicio Jurídico de la Dirección General. No estoy al tanto de lo que ponen las reclamaciones o los recursos en el día a día, no puedo contestarle si eso es así o no. Bueno. Tengo claro que si ha continuado es porque no ha caducado, porque lo habrán dicho los servicios jurídicos. Nosotros no damos pasos sin el asesoramiento de los servicios jurídicos, que oiga, también podrán equivocarse en algún momento, pero es verdad que todas las decisiones están fundadas en informes jurídicos. Lo mismo sucede, como te digo, en cualquier otra oposición. Es decir, no es esta oposición más recurrida que cualquier otra oposición que tenemos en el ámbito de la función pública o en el caso de las competencias de sanidad y educación.
Otro oyente se pregunta por el coste de tener que trasladar constantemente agentes, por ejemplo, a la isla de La Palma, si no es un coste excesivo.
Bueno, a la isla de La Palma, y entiendo que también se referirá a la isla de Fuerteventura, a la isla de La Gomera.
Este es Palmero, por lo visto, se llama Sergio.
Pues debe ser.
Como usted.
Sí, pues entiendo que lo pregunta por eso. Sí. Vamos a ver, nosotros tenemos un plan de choque de la policía canaria en Fuerteventura, con muchos efectivos policiales, y un plan de choque en la isla de La Palma, con menos efectivos policiales. Es decir, cuesta más el de Fuerteventura que el de La Palma. ¿Por qué los tenemos? Pues porque había un problema de seguridad. En la zona del Valle de Aridane había un problema de seguridad importante con robos que se producían y con pocos efectivos policiales de la Guardia Civil y de las policías locales, que se han ido incrementando. La policía, la Guardia Civil, en este caso, pues lo que hacemos es colaborar e intentar entre ambos cuerpos policiales que eso se reduzca, y es verdad que se ha producido una reducción en este sentido. Y en Fuerteventura había un problema importante de seguridad, no solo de hurtos y robos, sino también en algún caso pues de arma blanca y de peleas que terminaban, desgraciadamente en una ocasión terminaron en un fallecido. ¿Qué hicimos? Pues nosotros tenemos competencias de seguridad, pues coordinarnos con los ayuntamientos y el cabildo y poner un plan de choque también en Fuerteventura. Precisamente para que salgan, para poder terminar de abrir las comisarías insulares y que ese coste ya se asuma en cada comisaría insular, necesitamos la promoción esta que entrará ahora a la academia y que saldrá de los 140 y pico efectivos policiales. Bueno, pues cuando tengamos las comisarías abiertas, que en Fuerteventura, por ejemplo, va a muy buen ritmo, en La Palma no va tan buen ritmo porque el local que teníamos visto pues se vendió y ahora, bueno, si todo va bien, tendremos finales de año la comisaría montada, también se abrirá. Pero igual que lo haremos en El Hierro, que ya está el local disponible, igual que lo haremos en Lanzarote, que están en ello. Y en el caso de La Gomera, pues estamos a la espera de que finalmente nos digan qué local ocupamos. Hemos visto varios, pero tienen que terminar de decidir cuál es el que nos van a ceder. Eso, en eso se está trabajando. Pero no supone un coste excesivo, supone el coste normal de las operaciones que hace la policía autonómica, igual que se desplazan para grandes eventos, igual que se desplazan porque hay un concierto o lo que sea, pues se desplazan también para temas de seguridad del día a día de los ciudadanos y conseguir realmente que no solo haya seguridad, sino que la percepción de los propios ciudadanos sea de que la seguridad existe.
Una última pregunta y muy rápido, señora Barreto. ¿Va a participar la Policía Canaria en ese evento, en ese gran evento de que es la visita del Papa?
Sí, claro, somos parte del plan de seguridad que está en marcha y asistimos en todos los temas de seguridad, asistimos a las reuniones que tienen que ver, que se convocan entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales y policía autonómica. Somos parte del dispositivo. Y en eso estaremos, pondremos los efectivos que sean necesarios y finalmente determine el plan de seguridad tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife.
Muy bien, Nieves Leidy Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Saludos para todos. Buen día.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum, entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es, Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tiene que hacer un tío en Polonia para que lo condenen a 485 años de prisión? Pues por lo pronto cometer más de 40 delitos, pues ya veremos de qué tipo. Verán, este individuo lo estaba buscando la policía polaca desde hace años y agentes de la Policía Nacional lo encontraron, ¿saben dónde? En Arona, en Tenerife, y ahí fue que lo detuvieron y además se ha hecho viral porque las imágenes de la detención están en redes. Vamos a hablar con un experto en periodismo de investigación y en sucesos, Antonio Herrero. ¿Qué tal, querido Antonio? ¿Cómo estás?
Buenos días, Roberto, muy bien.
Oye, antes que nada, gracias que te hemos sacado ahí de un curso de un centro militar ahí para que nos atiendas, ¿eh? Muchas gracias.
Nada, lo que haga falta.
Oye, Antonio, pues te traslado a la pregunta que me hacía al principio de la presentación, que tiene que hacer un tipo de estos para que lo condenen a 485 años de prisión, nada menos.
Pues este tiene un currículum extensísimo. Había sido detenido y condenado en su momento en Polonia y se fugó por delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, que es muy grave, tráfico de drogas y estafas. O sea, era un auténtico especialista en delinquir. Y bueno, huyó, Polonia le pierde la pista y en septiembre del 2025 las autoridades policiales polacas se ponen en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía porque apuntan de que podría encontrarse en el sur de la isla, refugio por otra parte de numerosos delincuentes extranjeros.
Uh-huh. ¿Y este que ahí estaba?
Efectivamente, entonces bueno, se le somete a una discreta investigación y efectivamente se da con el paradero de él. Se le intenta detener dos veces, una de ellas en el primer domicilio que tiene, porque luego además el modus operandi es que no están muchos meses y en el mismo domicilio van cambiando. Y al ser detectado donde se quedaba y él se percata de la presencia de los agentes de la Policía Nacional, salta desde un balcón de 5 metros de altura y huye. Le vuelven a perder la pista. Y en un control policial, la policía local de Arona le pide la documentación, presenta documentación falsa, que los agentes se percatan de que era falsificada, y emprende la huida. Viste varios coches y se le vuelve a perder la pista hasta bueno, la semana pasada que la unidad de drogas y crimen organizado UDICO, pero dentro de esa unidad, la unidad de fugitivos, que además tiene un éxito bastante alto deteniendo delincuentes en el sur de la isla, o aquí en Tenerife, lo hallan en el domicilio que donde se escondía. Uh-huh. Que hay que decir que además estaba permanentemente en alerta, el delincuente nunca descansa porque sabía que estaban detrás de él, dejaba la puerta del domicilio abierto, estaba en una calle, en una vivienda a ras del suelo, sin salida, con lo cual a la policía le era muy complicado pues de entrada tener un operativo para poderlo detener y sobre todo para montar apostaderos de sacar fotos, vídeos e intentar comprobar que era él.
Oye, que para saltar de un balcón de 5 metros, este individuo precisamente no era Spiderman, o sea, quiero decir que tenía una corpulencia notable, ¿no?
Sí, en el vídeo que pasaron pasó el gabinete de prensa del Boyacá, se observa que es un tío corpulento, alto,
sí, sí.
O sea,
que grandote, que grandote, sí, sí.
Dice que estos tíos no duermen porque como saben que están en busca y captura, está permanentemente ojo a visor, ¿no?
Oye, y decías antes que hay más casos. ¿Se ha convertido el sur de las islas en un refugio para este tipo de delincuentes?
Te voy a hacer un inciso antes de esto. Uh-huh. Este señor está ahora mismo en libertad provisional, curiosamente.
¿Está
ahora
suelto?
Sí.
Pero si lo están buscando desde hace no sé cuánto, ¿cómo es posible eso?
Pues está suelto por instrucciones de la Audiencia Nacional. Ahora las autoridades polacas volverán a pedir una orden de detención europea y habrá otra vez que...
Pues lo van a encontrar. Pues lo van a encontrar. Si el tío se ha escapado no sé cuántas veces, consiguen pillarlo y ahora lo sueltan a mí. Pero yo sí que no lo entiendo, Antonio.
Sí, yo tampoco lo entiendo. La justicia que tenemos a veces es esa.
Pero vamos a ver. El tío se ha escapado saltando de balcones. Se ha escapado de Polonia. Se ha escapado de un montón de sitios. Lo captura después con una operación policial y te dicen que lo vuelvas a soltar. Bueno, se va a mandar a mudar, pero ya.
Hombre, salir de aquí no va a poder salir.
Ya, bueno... Sí.
Está pillado.
Sí,
pillado. Bueno, hay que otra vez iniciar el proceso de búsqueda donde se
esto
mueve.
Esto no tiene sentido. Si ya lo capturaste, pues ya te lo llevas o se lo entregas a quien se lo tienes que entregar o lo tienes retenido hasta que esto se produzca. Me parece lo lógico, ¿no? Pero bueno.
Sí. Yo es de los pocos casos que conozco, de los pocos, no, poquitísimos que pasa esto. Probablemente puede ser porque también existen los errores judiciales. Pero bueno. Que lo sepas tú y los oyentes de COPE Canarias, que este hombre ahora mismo se encuentra en libertad, con todo lo que eso conlleva, de iniciar otra investigación, de buscar dónde se va a esconder ahora. Es verdad que este tiene un problema, vive su mujer aquí, sus dos hijos. Entonces,
bueno, tiene arraigo.
Bueno, arraigo, es la manera de localizarle más fácil, digamos, porque por ahí es por donde empieza toda esta investigación de pillarle.
Oye, ¿no? Te preguntaba, ¿hay muchos...?
Sí. Bueno, sí hay. Sí. Sobre todo las nacionalidades que más se dan son los italianos. Hay una numerosa colonia italiana en el sur de Tenerife y quieras que no, pues te pasas desapercibido, tienes cierto apoyo. Es más complicado dependiendo del país donde procedas. Pero bueno, que sí hay más casos.
Bueno, Antonio, pues te devuelvo a tu curso. Muchas gracias por habernos atendido. Antonio Herrero, periodista de investigación, experto en sucesos. Un abrazo.
Un saludo, Roberto, a ti y a los oyentes.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sí, que controlo.
Thank you.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales. Y desde el 28 de abril, a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago, pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bono Consumo Archipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En Hipervino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, lomo de atún a 12,99 y Fairy original a 1,50. Hipervino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ¿está siendo este proceso de regularización el adecuado o el gobierno estatal ha mordido un pedazo administrativamente al menos difícil de digerir? Ayer se repitieron escenas de largas colas en varios ayuntamientos de Canarias que no vimos en las oficinas de correos, o por lo menos el primer día, ni en las oficinas de seguridad social, pero parece que el problema se traslada, el cuello de botella se traslada a otros organismos. Especialmente llamativa la imagen en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde pues la fila de personas llegó prácticamente a rodear el edificio. Aparentemente dicen desde el ayuntamiento que hay falta de información porque los solicitantes a lo mejor no necesitaban ese trámite que estaban buscando. Bueno, vamos a ver si aclaramos esto. Roberto Moreno es coordinador general de modernización. ¿Qué tal?
Buenos Roberto, días.
Tocayo, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, parece que el cuello de botella se traslada a los ayuntamientos, solo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué está pasando, Roberto?
No, realmente no es solo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mis colegas de otros grandes ayuntamientos de España pues están teniendo esta situación en estos primeros días, ¿no?, de un proceso que es temporal, es decir, que tiene un límite temporal en el día 30 de junio y que bueno, como primera medida, pues las personas migrantes que se quieren acoger a la regularización extraordinaria pues tienen que presentar una serie de documentos. Yo creo que por eso no se han producido colas en correos, porque estamos en los primeros días. Como digo, el proceso comenzó telemáticamente la semana pasada y presencialmente esta semana, antes de ayer. Entonces, previamente a la solicitud, que sí se tiene que hacer en correos, hay que recabar la información y estamos en ese momento. Las personas interesadas están recabando la información, entre los cuales pues existe o está el certificado de vulnerabilidad o un volante de empadronamiento, que no son estrictamente necesarios, que no son obligatorios para todo el mundo, pero que se están solicitando. Y ante esa obligación legal de atender a estas personas, pues nos vemos en esta situación, a la cual el Ayuntamiento de Las Palmas pues hemos reforzado puntualmente y reorganizado nuestros recursos para atenderlos.
Dice usted que estrictamente estos documentos que van a buscar allí no son necesarios, señor Moreno.
No, el certificado de vulnerabilidad, por ejemplo, si se ha sido solicitante de protección internacional, si se ha trabajado tanto por cuenta ajena como propia en España, pues en los plazos que dice el Ministerio, o se tiene la intención, mediante una oferta de trabajo que se pueda presentar, se tiene la intención de trabajar, o se cuenta con una unidad familiar en donde hay hijos menores de edad o mayores con discapacidad y, o ascendientes de primer grado, en estos casos no es necesario presentar el certificado de vulnerabilidad, es decir, no es necesario solicitarlo a los ayuntamientos. Si no se está en estos casos, entonces sí, habría que presentar ese certificado de vulnerabilidad tal y como pone el Ministerio.
¿Desde el Gobierno estatal se pusieron en contacto con ustedes de alguna manera? ¿Hicieron algún briefing, alguna reunión para explicarles la que se les venía encima?
Bueno, he de decir que no, aunque sí ha habido comunicación electrónica en los días previos al inicio de todo este proceso. Y bueno, no solo los ayuntamientos, ¿no? Porque hay que recordar que este Real Decreto que regula este proceso extraordinario que termina el 30 de junio no menciona en exclusiva a los ayuntamientos. Dice que la situación de vulnerabilidad hay que acreditarla o la pueden acreditar entidades competentes en materia de asistencia social, que son también los cabildos o los gobiernos autonómicos. Lo que pasa es que los ayuntamientos son las entidades, las administraciones más cercanas al ciudadano y es donde primero acuden las personas, ¿no? Entonces, es normal.
Entiendo, señor Moreno, que si no le avisaron más allá de un correo electrónico, tampoco les reforzaron personal de ninguna manera, ¿no?
No, bueno, y como dije, dado que tenemos la obligación legal por el Real Decreto este que le estoy mencionando, bueno, pues tenemos que organizarnos pues más o menos deprisa y corriendo como podemos, pero bueno, en principio...
Es que me da la sensación de que le han pasado la papa caliente a los consistorios, no es por nada, no sé, viéndolo, quiero decir.
Sí, también cabildos y gobiernos autonómicos que tienen competencias en materia de asistencia social, pues pueden hacer el certificado. Pero es verdad que hay una componente de, bueno, hay dos componentes que hay que tener en cuenta. Primero, estamos en los primeros días de un proceso que en cualquier caso termina en el tiempo, es decir, son 2 meses y medio. Por un lado. Y segundo, que es conveniente es informarse, porque el ayuntamiento procura atender a todo el mundo, por supuesto. Claro. Pero hay muchas personas que no necesitan el certificado y que bueno, pues que es conveniente informarse en qué casos sí y cuándo no.
Oiga, señor Moreno, ¿las ventanillas que utilizan estas personas son las mismas que utilizan los ciudadanos normalmente para otros asuntos o ellos mismos para otros asuntos? ¿O han separado ustedes ahora el servicio de alguna manera para atender a estas personas específicamente?
Hemos reorganizado tanto servicios sociales, que es la competencia de certificar, de firmar efectivamente estos informes, como la Oficina de Atención Ciudadana. Hemos reorganizado nuestros medios para tener tanto en las oficinas centrales del Ayuntamiento, en la calle León y Castillo, como dentro de muy pocos días, yo creo que esta semana estará en marcha el segundo punto de atención en las oficinas de distrito de Puerto La Isleta. Hemos organizado los medios para poder ser hábiles, es decir, para que las personas que lleguen con la solicitud puedan salir de las oficinas del ayuntamiento con su certificado.
Claro, porque si están atendiendo el personal del ayuntamiento a todas estas personas, quedarán otras muchas o estas mismas con otros asuntos que no se podrán atender.
No hemos detectado que se haya cancelado ninguna cita previa de ningún otro tema de los que trata o materia de las que trata el ayuntamiento por razón de atender esta situación puntual. Hasta este momento no me ha llegado ninguna situación reportada.
Bueno, pues veremos efectivamente si esta situación pues va volviendo poco a poco a la normalidad y esas cosas se van diluyendo, como usted espera.
Yo creo que sí.
Roberto Moreno, coordinador general de modernización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, señor Moreno.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piezas.